Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Como decía Esteban, comenzaremos nuestra lectura en el capítulo 4, versículo 8 de Proverbios. Allí habla en cuanto a la sabiduría y dice: engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Parecería como que Salomón recoge esto aquí nuevamente. Él continúa diciendo: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Es decir, él había recibido eso de su padre y ahora lo entrega a su hijo en estas palabras. Y se te multiplicarán años de vida, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos aquí el contraste. Los malvados van en tinieblas, ellos no pueden dormir si no han hecho de sus travesuras y demás cosas. Y esto lo vemos en contraste con el camino de los justos, que contrariamente a la oscuridad del camino de los malvados, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta que el día es perfecto. Realmente esto es hermoso. Continúa diciendo: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como decíamos en el programa anterior, pienso que aquí está la clave: guardar nuestros corazones con toda diligencia, con toda preocupación. La Biblia habla del alma, de las emociones del hombre, de ese nivel de conciencia, pero también habla del corazón del hombre, que siempre es considerado como un nivel o en un nivel más profundo. Como citábamos los pasajes del Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 34, de la abundancia del corazón habla la boca. O en el mismo Evangelio, en el capítulo 15, verso 11, donde dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca, y fuera del corazón hay asuntos, ¿se da cuenta? Podemos tener en nuestra mente todas esas cosas, pero el corazón es considerado como el centro de la parte volitiva del hombre. Es que hay una diferencia que hacen las Escrituras con el creer en tu mente y el creer en tu corazón. También el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los Romanos en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es que lo que usted cree en su corazón afecta definitivamente nuestra manera de vivir o su manera de vivir. Ahora, lo que usted tiene en su mente, lo que usted cree en su mente, eso puede pasar sin tener ningún efecto en su manera de vida. Pero Cuando eso está en lo profundo de su corazón, entonces hay un efecto que se produce en su vida. Es diferente, ¿se da cuenta? Continuamos nuestra lectura y dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Bien, ahora él va a prevenir a su hijo nuevamente en cuanto a la mujer extraña. Y dice así, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Ahora, aunque sus labios gotean como la miel, toda esa dulzura, todo ese azúcar y demás, el fin de ello es amargura, y una amargura como el ajenjo. Aunque su boca es más suave que el aceite, al final es como espada de dos filos. Sí, lo cortará en pedazos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. De hecho, él está hablando aquí de una prostituta, una mujer adúltera, una mujer extraña. Y dice que sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Cuando, quizá por haber andado con una prostituta, con una mujer extraña, contraiga alguna enfermedad venérea. Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Es decir, cómo pude hacer algo tan estúpido. ¿Por qué fue que lo hice? Y usted se guarde a usted mismo todo ese remordimiento de su propia necedad. Es realmente tremendo. El verso 13 dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Sí, usted se encontrará, si cae en esas redes, clamando, ¿por qué no obedecí la voz de mis maestros? ¿Por qué no habré escuchado a los que me instruían? En el verso 14 dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. En otras palabras, estimado oyente, está diciendo, disfrute la relación marital con su propia esposa. Eso es lo que dice, beba las aguas de su propia cisterna, de su propia fuente. No busque agua extraña. El verso 16 dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Esto a fin de que usted no persiga nada que anda por la calle allí. Es decir, manténgase puro. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La Biblia habla de cuánta es la belleza del amor y de la relación de amor que hay en el matrimonio. Es que Dios ha ordenado el matrimonio. En el principio, cuando Dios los hizo varón y hembra, Él dijo, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Por lo tanto, lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre. Usted puede leer también en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 5 y 6, esto que hemos mencionado. Bien, cuando Dios nos creó, Él creó nuestros cuerpos en un verdadero entendimiento de la enseñanza escritural. Lo real de usted no es su cuerpo. El verdadero usted es el espíritu que habita en su cuerpo. Pero en tanto mi espíritu habita en mi cuerpo, este tiene ciertos deseos, ciertas necesidades. Hay ciertas hormonas, ciertos químicos y demás que trabajan en mi cuerpo, y estas trabajan a través de las glándulas, enviando señales permanentemente a mi cerebro y hacen que mi cuerpo se mantenga en balance. Si corro alrededor de la iglesia, allí estoy quemando una cantidad de oxígeno, y al quemarse el oxígeno, mientras que el oxígeno es transportado por la sangre a varias células de mi cuerpo, que deben quemar ese oxígeno, los músculos y demás, que deben quemar el oxígeno, el producto derivado de esa quema de oxígeno es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono comienza a llenar mi torrente sanguíneo. Cuando llega a cierto nivel, manda mensajes al cerebro diciendo, bueno, hay mucho dióxido de carbono aquí en la sangre, y usted tiene necesidad de librarse de eso. Las células necesitan una provisión fresca de oxígeno. Entonces mi cerebro responde a esos mensajes químicos que vienen mientras que el cuerpo está monitoreando allí su propia estructura química. El cerebro envía el mensaje a los pulmones y este comienza a bombear aire. Envía un mensaje al corazón diciéndole, bueno, a trabajar. Comienza realmente bombeando esto. Y los pulmones también se ponen a bombear, y así que comienzo a jadear y mis latidos del corazón aumentan. Por lo tanto, estoy exhalando ahora ese dióxido de carbono, esos materiales de desperdicio, y estoy inhalando oxígeno fresco para darle frescura a través de todo el sistema. Esto se conoce como homeostasis. Es decir, se mantiene mi cuerpo en equilibrio. Ahora, si la humedad está baja en mi cuerpo, allí tenemos nuevamente un mensaje que es enviado al cerebro. Un mensaje que grita, necesitas más humedad. Y envía un mensaje a través de la garganta. ¿Por qué? Porque esta se seca. Y entonces tengo necesidad de beber agua. He estado transpirando, mi nivel de humedad ha descendido hasta llegar a un nivel peligroso, así que los químicos responden y me siento sediento. Dios ha creado todos esos sistemas que son realmente maravillosos. Si Él no hubiera creado esos pequeños sistemas, cuando usted corre y demás, usted caería y hasta podría morirse. Con todo ese dióxido de carbono que tiene extra en su sangre y sin oxígeno, el cual usted necesita, usted pronto se desmayaría. No podría correr muy lejos. Usted correría y luego caería desmayado. Pero Dios ha puesto esos balances, esos impulsos allí, el aire que impulsa, la sed que lo impulsa, y luego, por supuesto, sus células necesitan otro tipo de abastecimiento de energía. Y así usted siente hambre. Esto es en algún lugar donde el sistema se atolondra, estoy seguro. Pero también estoy seguro de que no necesito comer tanto como lo hago. Aún así tengo necesidad de comer. Esto es una parte para mantener todo este sistema, que es mi cuerpo, en funcionamiento. Bien, Dios quiso que la tierra fuera habitada por el hombre, así que Él creó los órganos reproductores en el cuerpo. Y Dios creó fuertes impulsos sexuales. E hizo la experiencia muy placentera, de modo que los hijos pudiesen nacer. De otra forma, las especies humanas probablemente hubieran desaparecido del mundo hace ya muchos años. Y el hombre quizá hubiera encontrado más placentero irse a pescar. Así que vemos que también esto es un deseo creado por Dios. el propósito primariamente fue el de poblar la tierra. Dios ha ordenado esos impulsos para que sean satisfechos y cumplidos dentro de los límites del matrimonio, donde dos personas de diferentes sexos hacen un pacto delante de Dios que se amarán, honrarán y se querrán el uno al otro hasta que la muerte los separe. Porque Dios también sabe que los hijos que nazcan de esa relación necesitan esa seguridad, esa estabilidad de un hogar que sea fuerte, feliz, amoroso, y no un hogar de una sociedad que se desintegra. Así que todo esto ha sido planeado por Dios, planificado por Él, es parte del proceso de Dios. Es absolutamente hermoso y deseable. Dios lo ha creado para que pueda ser una expresión más profunda de la unidad que existe entre el esposo y la esposa, donde los dos se vuelven uno, se juntan en una carne. Aún Dios ha tomado esta hermosa experiencia y la espiritualizó al compararla a la relación que existe de unidad entre Cristo y su iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora, saliendo del ambiente en el cual y para el cual Dios lo ha creado, y eso que fue creado para ser hermoso, significativo y glorioso, si usted lo saca de ese ambiente del matrimonio, eso se vuelve pecaminoso. Es errar al blanco, es algo malo, y estará cargado de sentimientos de culpa, y tiene todos esos asuntos que van en la dirección contraria a la que Dios le ordenó, y esto se vuelve contraproducente. Por eso Dios habla aquí, por supuesto, Salomón le habla a su hijo, y lo exhorta acerca de este hermoso regalo que él tiene de Dios, fuentes de vida. No las vuelque en la calle con otro. Disfrute de la esposa de su juventud. Sea embelesado por el amor de ella. El verso 20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Se da cuenta? Viene ahora el argumento, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Sí, estimado oyente, Dios le está vigilando. No haga las cosas en secreto. No es algo que sea hecho o que pueda hacerse en una cubierta o con una cubierta de oscuridad. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Ahora, ¿por qué está yendo a esto? Dice aquí, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Simplemente tenemos aquí un limpio, un buen consejo que da un padre a su hijo. Es un consejo bueno. También para nosotros, ¿verdad? Así que, estimado oyente, le invito a que me acompañe en una breve oración. Padre, oramos para que podamos aprender a apreciar la sabiduría, o que la busquemos como a tesoro, que realmente odiemos el mal, que no toleremos de ninguna manera y que no demos lugar a eso en nuestras vidas. Que podamos huir de estas cosas para que podamos caminar, Señor, en tus caminos, en el camino de verdad, en tu camino de justicia. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a prestar atención a las instrucciones que tú nos das, a tus leyes, a tus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.